A la carta a los Hebreos una vez más. Capítulo 12, verso 1. Hoy vamos a finalizar esta enseñanza que sin duda debe de ser parte de este año en Dios. Nos permite vivir y continuar y se titula Resoluciones para la Gloria de Dios. Todo cristiano debe de correr esta carrera, hermanos. Estamos invitados, estamos demandados en el buen sentido de la palabra y tenemos la capacidad para correr esta carrera. Amén, hermanos. Yo sé que si tal vez le pregunto a alguno de ustedes, ¿qué, hermano? ¿Nos vamos a leer a correr una milla? Pues tal vez ni yo la aguante. Pero creo que otros de aquí a la esquina ya van a pedir auxilio, ¿verdad? Bueno, esta carrera todos la podemos aguantar, todos la podemos soportar y todos la debemos de correr, hermanos. Así que vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1, y dice, voy a leer la versión 60, porque de ahí procede la introducción de la primera expresión, y dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esta es la parte que vamos a considerar el día de hoy. Y dice, y corramos, ¿cómo dice? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Siéntese, por favor. ¿Sabe qué? Es de bien saber que gracias a los medios masivos podemos ver muchas cosas y entre ellas podemos algunos disfrutar o conocer más en relación a las carreras de alto rendimiento y me refiero a los maratones. ¿Cuántos sabían que aquí en Chihuahua hay uno de los maratones más reconocidos, hermanos, a nivel mundial? Algunos dirían, ¿verdad? Chihuahua, México, sí, fíjese. Aquí hay dos maratones muy importantes en esta disciplina, que maratones básicamente vienen siendo eventos en donde algunos le llaman, en donde puede ser arriba de 2 horas y media para arriba. Si tú tienes que correr más de 2 horas y media para arriba en promedio, se le llama un maratón. Pero aquí en Chihuahua hay dos maratones muy importantes y uno de ellos que va prácticamente subiendo y bajando. De hecho, lo titulan ultramaratón, porque básicamente andan ahora sí que literalmente entre los montes y los collados. Y se dice que este ultramaratón son de 80 kilómetros, hermanos. Creo que es algo distante, en donde los competidores de diferentes países vienen a disfrutar, a desafiar y a conquistar, hermanos míos, el primer lugar, una presea, la popularidad de poder ganar. Sorprendentemente, en estos maratones, últimamente hay una mujer en particular que es prácticamente indígena y ha sorprendido al mundo del deporte de los maratones, porque con prácticamente o huaraches o chanclas, y sus vestidos, corre los maratones y ¿qué cree? Se ha llevado el primer lugar. Al punto y al grado que obviamente es un orgullo como mexicanos y para el estado de Chihuahua. Y muchos se preguntan, ¿cómo es que le hace? Bueno, la realidad es que se dice que cuando una persona va a correr un maratón, hay dos eventos muy importantes en su vida. Uno es la preparación. Y el otro es precisamente el evento en sí, las experiencias que se van a enfrentar al momento de correr el maratón. Nosotros ya estuvimos hablando cómo es que el autor le dice a los creyentes de aquel tiempo, utilizando como referencia un atleta, en donde les recuerda que esta carrera, y brevemente lo digo, tiene que contemplar que tienen que aprender a despejarse o despojarse de todo peso. Y luego les decía, y también del pecado que los asedia, aprender a dominarse a sí mismo y aprender a entender que aunque el cuerpo demande algo, la mente tiene que prácticamente ponerse sobre el cuerpo. Se lo pongo a manera de ejemplo, qué difícil es para las personas, lo digo muy respetuosamente, diabéticas, qué difícil es ver cómo otros comen donas y ellos nomás mirando a veces, ¿verdad? No me vaya a decir, no, pastor, yo también me las como. No me diga eso, porque es de las cosas más peligrosas, las donas y las sodas. Pero qué difícil ha de ser abstenerse. Y luego el autor también les decía, no solamente tienes que despejarte o despojarte del peso y de los pecados que te asedian, sino también les recordaba el autor y les decía, y tienes que entender que hay testigos que te observan, utilizaba la analogía de aquellos hombres que ya vencieron y que abrieron camino y que ya finalizaron la carrera. Por eso es que cuando un hermano en la fe muere, nosotros solemos utilizar las palabras de la Biblia, ha finalizado su carrera. Una manera de decir, no el hecho que ha muerto, sino el hecho que su vida en vida terminó espiritualmente hablando con una eternidad en el Señor. Por eso usamos la palabra y decimos, ha vencido, ha terminado su carrera. Pero en esta misma frase, el autor, el escritor también le dice a los creyentes de aquellos tiempos, y les dice que esta carrera en particular, en realidad, aunque usa la palabra carrera, todo el contexto apunta a que no se refiere a una carrera corta, como bien dirían 100 metros, o como bien dirían algunos metros por ahí que existen también, sino él se refiere a una expresión maratónica, en donde desde que se inicia la vida en la fe, hasta que literalmente el creyente muere, él le llama carrera, pero en realidad se refiere a un maratón. En esta tarde vamos a estar hablando de cómo es que unas versiones de la Biblia nos aportan diferentes maneras de poder comprender que la carrera que tú empezaste en la fe, si tienes 6 meses, 1 año, 5 años, hace poco conversando con una hermana en la fe aquí, ella me decía que tiene más de 60 años. ¿Estoy en lo correcto, hermana? En la fe es algo sorprendente, hermanos, porque no crea, en estos tiempos muchos cristianos ya están aguacando el ala, como se dice vulgarmente. Ya nomás les vienen algunas cositas y se ponen muy sentimentales y dolorosa y tristemente abandonan la fe. Hoy los cristianos ya, por lo general, no duran mucho en las iglesias y eso es algo peligroso. Porque el abandonar la carrera de la fe, si comprendemos a la luz de la palabra de Dios, una de las cosas que la Biblia de antemano, se lo recuerdo y que en otra ocasión tendré la oportunidad de enseñarlo más ampliamente, de antemano se entiende cuando un cristiano se aparta de la fe y se convierte en apóstata o alguien que rechaza nuevamente la gracia, que todo encaja en el mismo contexto, la Biblia sí habla enfáticamente que en el lugar de condenación, el infierno, para ellos será diferente. Muchas personas no creen y no entienden y no saben eso. Muchas personas piensan que en el infierno todos van a sufrir igual. No. En realidad, al tener la conciencia y la memoria de la vida, el hecho de saber que apostataron de la fe, para ellos será un mayor dolor. Ay, pastor, no nos asuste. No, no lo asusto. Es que es bíblico. Ahí está en la palabra de Dios. Y yo solo lo tomo como referencia a la importancia que el autor tenía para los creyentes de aquel entonces en decirles, esta carrera tú la tienes que correr, esta ultra carrera, ultra maratón, tú la empiezas a correr desde que vienes a Cristo hasta que suspiras, hasta que expiras, perdón, hasta que ya se acaba todo, hasta que básicamente tú dejas de respirar, tu corazón deja de latir y bendito sea Dios ese momento para algunos, hermanos míos. Bendito sea Dios ese momento. Yo, con respeto lo digo a mi persona y a mis hijos, Yo espero ese momento. Lo espero. Lo he esperado desde muchos años atrás. Ay, pastor, ¿se quiere morir? No. Es que finalizar la carrera es lo mejor que le puede pasar a un cristiano, hermano. Ay, pastor, sí, pero pues yo quiero aventarme unos 30 años más. Bueno, usted los quiere vivir allá usted. Pero yo quiero, sinceramente, ese momento lo voy a disfrutar. Y aunque sea espontáneo, yo voy a poder decir, bendito sea Dios, que cada día que corría la carrera, hablo en mi persona, cada día que corría la carrera, entendí cómo se debe de correr esta carrera. Porque si esta carrera no se corre correctamente, algunos piensan que todavía están dentro de la carrera, pero en realidad ya fueron descalificados. Algunos piensan que todavía están en esta carrera, pero la realidad es que aunque lleguen al maratón, va a llegar un juez posiblemente y le va a decir, tu triunfo, tu lugar no puede ser respetado. Que de hecho ha sucedido, hermano, Hay un participante muy conocido en México, Roberto Madrazo, que él fue a uno de los maratones a Europa. Y cuenta la leyenda, hermanos. Cuenta la leyenda que empezó a correr y que de repente se perdió. No, no le estoy echando la política, es que lo tomo como anécdota. De repente se perdió y de repente apareció cerca de la meta. Y de repente ganó, o sea, en el sentido de que llegó a muy buen tiempo. Y gracias a los drones, pues empezaron a buscarlo, ¿verdad? ¿Dónde quedó la bolita? Y identificaron que hubo un punto en donde él se desaparece de la calle y de repente aparece en otra calle. Y así fue como lo descalificaron. Y fue una nota muy sonada en la política y en el deporte también. Yo la recuerdo muy bien. Obviamente él dijo que no era cierto, que todo era montado y que la mafia del poder. Ah, no, ese es de otro hombre. Y punto es así. Al punto y al grado que esta carrera, dijo el autor, la tienes que correr pensando que vas a llegar a ella, creyendo que vas a llegar a ella, pero también ejercitándote que vas a llegar a ella. Así que ocuparé algunas versiones, vuelvo a repetir, de la Biblia que nos dicen cómo se debe de correr esta carrera maratónica. Antes de entrar en ello, pregunto bien breve, así para continuar y contagiarnos del sermón. ¿Quién tiene más de 10 años corriendo esta bendita carrera? Levante su mano. Qué glorioso, ¿verdad, hermanos? ¿Quién tiene más de 20 años corriendo esta carrera? Obviamente las manos van bajando. ¿Quién tiene más de 30 años? Mire, yo todavía la puedo levantar. Este año cumplo 34 años corriendo esta carrera. ¿Quién tiene más de 40, hermanos, corriendo esta carrera? Mire ya las manos, véalos, identifíquelos, hermanos. Y dígale, hermano, ¿cómo le hace? Más de 50 años. Mire ya, se empezaron a bajar las manos. Más de 60 años, pues mira ya. Antes eran los eventos, ¿verdad? No me quiero desviar, pero la hermana que tenga más hijos y siempre ganaba la misma hermana, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? Oh, la hermana ya sabía que se iba a llevar la victoria. La hermana que tiene más nietos y cada año era la misma en el Día de la Madre. Pero voy hacia atrás. ¿Quién tiene 5 años corriendo esta carrera para abajo? Menos de 5 años, un espacio de 5. Bien. 3 años, hermanos. Menos de 3 años corriendo esta carrera. Bien. Menos de 1 año corriendo esta carrera. Bueno. Aquellos que tienen poco tiempo en el Evangelio corriendo esta carrera, les animamos. Sí se puede. Amén, hermanos. Sí se puede. Van a venir cosas de toda índole, difíciles, adversidades. Van a venir aspectos duros. Pero sí se puede correr esta carrera. Así que cuando el autor le dice a los creyentes y le dice, y corramos, dice la versión 60, la que todos conocemos, con paciencia la carrera, es porque la palabra paciencia significa en una de sus definiciones coloquiales la capacidad de soportar, la capacidad de aguantar. Y el apóstol Santiago en una ocasión, animando también a la iglesia de Jerusalén, le dijo de la siguiente manera en el último capítulo, básicamente para cerrar la carta, y doy a la lectura, y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, no le dijo, aguanten el año, hermanos, ¿verdad? Aguanten la persecución. Aguanten la enfermedad. No, les dijo, hasta la venida del Señor. Porque esta carrera finaliza hasta la venida del Señor. Dice, mirad, y luego utiliza una analogía. ¿Cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra? Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y lo dice el verso 8. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Sabe cómo se corre esta carrera? Afirmando el corazón. Afirmar el corazón es una expresión metafórica, porque la palabra corazón, tanto como en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, muchas de las veces se refiere a la actitud, a la voluntad, a la conducta, a lo que hacemos en realidad. Y básicamente el autor le decía a la iglesia, afirma tus pensamientos, afirma tus ideas, afirma tu voluntad, afírmate tú, porque cuando corres la carrera vas a poder esperar hasta la venida del Señor. Y de ahí es donde proceden las diferentes versiones. Cuando la Biblia dice, corran la carrera, dice la versión 60, con paciencia, es porque usted debe de saber que cuando los atletas salen a correr, hermanos, si algo mentalmente deben de estar preparados, es a esperar. ¿Sabías tú que a los corredores, en este caso específicamente, los de alto rendimiento, los de los maratones, ellos se dice que ellos están propensos a diferentes asuntos o temas que les puede lastimar o impedir continuar la carrera? Por ejemplo, se dice que un atleta tiene que entender que debe de soportar el clima. No todos los atletas que van a competir a una carrera, como son locales, pueden soportar el clima. Y ellos tienen que esperar y tienen que entender que el clima les puede afectar. Pero no solo es el hecho de empezar, sino hasta terminar. Otra de las cosas que sufren los corredores, también se dice que ellos tienen lo que se le llama el dolor de pecho. Es común, por eso es que usted de repente los ve que se agarran el pecho. Porque se dice que de alguna manera el correr demasiado por tanto tiempo o a cierto ritmo les afecta en los pulmones a tal punto y a tal grado que ya no pueden respirar. Otra de las cosas que se enfrentan los atletas es a las lesiones, los calambres, los dolores musculares, las torceduras, los esguinges, los desgarres, los espolones. ¿Y qué es todo eso, pastor? Pues básicamente que ya no pueden correr, o que empiezan a cojear, o que simplemente se agarran e intentan calmar el calambre para saber si pueden competir, porque no hay nada más doloroso para un atleta que es prepararse, abstenerse, alejarse de todo, ¿y qué crees, hermano? No poder terminar la carrera. Se dice que son una de las cosas más dolorosas que sienten los atletas. Y sabes, cuando llevamos esto al marco espiritual, al marco de la vida cristiana, yo te quiero recordar a ti que cuando venimos a Cristo, es un hecho. Ay, pastor, de veras, sí, es un hecho. No, pastor, no sea negativo, es que es un hecho. Ay, pastor, me voy a ir a otro que diga que no es un hecho. Bueno, pues si te va a mentir, porque sí es un hecho. Es un hecho que vas a tener adversidades. Es un hecho que vas a tener momentos de dolor. Es un hecho que va a haber traición. Es un hecho que va a haber espacios en donde te vas a sentir solo. Es un hecho que va a haber ocasiones en donde las cosas no las vas a poder ver y las vas a tener que creer. Es un hecho que vas a vivir momentos en donde no vas a entender lo que Dios está haciendo, pero se te ha dicho que Dios está trabajando. Y sabes, ante todas estas áreas que experimenta el cristiano en la fe, debemos de entender que esta carrera se corre con paciencia. En otras palabras, el Espíritu está capacitado por medio de la salvación, de la gracia de Dios, a que podamos resistir cualquier cosa. Cuando un cristiano deserta en la fe, Cuando un cristiano dice, no, ya no quiero ir a la iglesia, o se aleja de la iglesia, o vaya, baja la guardia y puede asistir a su iglesia todavía, pero en realidad ya abandonó la carrera. No la abandonó porque Dios no le dio la fuerza suficiente. No la abandonó porque Dios no lo ayudó. No lo abandonó porque el Espíritu Santo se olvidó de él. No la abandonó porque el diablo es más poderoso. No la abandonó porque Dios no lo quiso restaurar. No la abandonó porque Dios ya no mostró más su misericordia hacia él. La abandonó porque dejó de ser paciente, sabiendo que tiene la capacidad para soportar cualquier cosa que venga a su vida. Ustedes están jóvenes, algunos de ustedes. Me refiero espiritualmente. Y en esa juventud, ustedes deben de saber que escuchan mucho de asuntos que le pueden venir a la fe. Y en mentalmente tú puedes pensar, no, yo sí voy a amar al Señor y me voy a esperar y no voy a doblarme y me voy a mantener. Yo te voy a decir una cosa. Todos los que entran a una carrera de maratón, todos saben que tienen que ser pacientes. El problema empieza cuando empiezan a desertar poco a poco. ¿Acaso habrá sido que emocionalmente hablando, unos no tenían paciencia? Te voy a decir algo interesante. Todo ser humano tiene la capacidad para detener, soportar y concebir la paciencia. Todo. Cuanto más los hijos de Dios espiritualmente tenemos la habilidad, la capacidad para continuar en esta carrera. No bajes tu ritmo, no pierdas tu ritmo. Observa que esta carrera, aún algunos de ustedes, y me incluyo, posiblemente nos faltan días, meses, años o décadas para continuar. No, pastor, si ahorita ya me está llevando el tren y me machucó y me arrolló y me atropelló. Bueno, levántate y sé paciente, porque esta carrera es de resistencia. Y ahí es donde se desembocan las diferentes versiones. ¿Cómo también debemos de correr esta carrera? La versión Dios habla hoy, dice que esta carrera se debe de correr con fortaleza. Así dice, y la leo, dice, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. ¿Tú sabías que un atleta, cuando va a competir, él en cuestiones de preparación, él está fuerte? Él ya está fuerte. Él no entra así como que, pues a ver cuánto aguanto, ¿verdad? No, él ya está fuerte. ¿Y por qué está fuerte? Porque físicamente ese hombre ya se ejercitó. Fíjate, te voy a decir algo. La fuerza de una persona, humanamente hablando, ¿sabes cómo se va desarrollando? No es por la edad. Si no, mira a los adolescentes. Les das unas bolsas y van arrastrándolas. No, es el ejercicio, es la práctica. Cuando tú ves a las personas que empiezan a correr, es porque el ejercicio los lleva a ponerse metas a corto plazo o a corta distancia. Y utilizan dos recursos muy interesantes, hermanos. Es el ejercicio de los pies, el hecho de estar corriendo, pero también es el ejercicio de la fuerza, el utilizar los elementos, los artefactos, ahí sí no conozco los nombres, pero todas esas cosas que se ven en los gyms, que levantan los tobillos o los pies o toda la pierna y usted los ve, es porque es una conjugación, no solamente de adquirir fuerza, sino también de adquirir habilidad. En la vida cristiana es similar. ¿Sabes cuál es la fortaleza o la fuerza con la que un cristiano debe de correr la carrera? Es la parte espiritual. Si tú piensas que esta carrera se corre así como que me voy a mentalizar, no me voy a dar por vencido, no me voy a dar por vencido, no me voy a dar por vencido. ¿Qué pasó? Que no me voy a dar por vencido. Si tú piensas que si se corre esta carrera, vas a poder soportar un poco. Pero la realidad bíblica es que esta carrera se corre con ejercicios espirituales. Vuelvo a repetir, ejercicios espirituales. Tu carácter te va a ayudar, tu personalidad te va a ayudar, tus recursos financieros te van a ayudar. Pero si no hay un ejercicio espiritual, esta carrera no se puede correr. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo, a través de la Biblia, la palabra de Dios, tú sabías que tiene la misión y el deber de que nosotros cada día podamos soportar más y más? Es por eso que de repente tú ves que en la vida cristiana hay algunos asuntos que los puedes cargar y los sobrellevas, pero de repente al paso del tiempo viene algo más fuerte. Y tú dices, esto no es igual al peso anterior. Claro que no, porque de alguna manera Dios, el Espíritu Santo, busca que nosotros desarrollemos fortaleza. Y esa fortaleza nosotros a veces la interpretamos como desgracia, o como tragedia, o como problema, o como necesidad. Le damos muchos títulos, pero la realidad es que Dios ocupa a través de las circunstancias para que nosotros carguemos cosas más pesadas. Porque el entrenador, cuando le dice el susodicho, yo quiero que usted me entrene, dice el entrenador, ¿está seguro? Sí. Y luego primero lo hace correr una milla. Hombre, una milla se la comió. Pero después lo hace correr 2 millas. ¿Se sintió? Oiga, como las películas de Rocky Balboa, ¿verdad? Después le pone unos bloques en la espalda y ahí va Rocky Balboa corriendo. Parece gracioso. Pero cuando el autor dice que esta carrera se corre con fortaleza, es porque es un elemento clave para poder continuar la fe. Y esos ejercicios espirituales son bien conocidos. Un ejercicio espiritual es la oración. Entre más tú oras, es correcto decirlo en el sano contexto, entre más tú oras, tú fortaleces tu vida espiritual. Yo sé que no todos lo creen, porque utilizan más su mente, utilizan más su capacidad humana. Pero déjame decirte que cuando un cristiano tiene vida de oración, aun cuando puedan venir los temores, los miedos, las necesidades, las incapacidades, las limitaciones, por esa vida de oración que tiene espiritualmente está fortalecido para continuar la carrera en Dios. Es por eso que tú puedes ver cristianos que padecen muchas circunstancias dolorosas, pero como guardan su vida espiritual, tienen un ejercicio de vida de oración, cuando viene el momento de la adversidad están fuertes. La palabra de Dios es otro ejercicio espiritual. Cuando me refiero a otro ejercicio espiritual, me refiero a leerla, estudiarla, aprenderla, memorizarla. Es por eso que muchos cristianos cometen la imprudencia que cometen muchos competidores. Ellos, para poder marcar su cuerpo, para poder aparentar más resistencia, ¿qué utilizan en la actualidad? Asteroides. Y utilizan eso como un recurso para aparentar, pero la realidad es que está comprobado que no son lo exterior lo que te da la fortaleza para poder soportar, sino es el ejercicio. Y por eso es que vemos un montón de cristianos con asteroides. Y uno los ve y dice, no, si aguanta, no aguantó. ¿Por qué? Porque no hay ejercicio espiritual. Y el autor le decía a los creyentes, esta fortaleza viene por medio del ejercicio espiritual. En una ocasión el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Cuando le dijo ejercítate para la piedad, otra traducción dice, dedícate. Un corredor no puede resistir un maratón si no se dedica a fortalecer su cuerpo. ¡Punto! ¡No puede! Un cristiano que no se dedica a los asuntos espirituales difícilmente va a poder continuar esta carrera. Porque esta carrera tiene que, a fuerzas, que combinarse con lo espiritual. Lo espiritual no es necesariamente venir a la iglesia. Lo espiritual no necesariamente es aprenderse cantos. Lo espiritual no necesariamente es decir, sí, amén, tienen razón los hermanos, hay que echarle ganas. No, lo realmente dedicarse a Dios es lo que se hace en privado. Es lo que se entrega al corazón. Es cuando te rindes. Es cuando empiezas a sudar. Cuando empiezas a invertir tiempo. Cuando empiezas a aprender. Cuando empiezas a estar con el Señor en oración. Ahí viene la fortaleza y el soporte y la resistencia para continuar esta carrera. Otra versión dice, esta carrera, dice la Nueva Traducción Viviente, se debe de correr con perseverancia. Y leo de la siguiente manera, dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Qué significa perseverar. La palabra perseverar se traduce, como le llamarían algunos, la capacidad de mantenerse bajo una firme presión. Eso es perseverar, una firme presión. Mira, te voy a poner de una manera bien simple. ¿Te acuerdas cuando manejabas ese carrito que decías, no me dejes, no me dejes? Y no me dejes, no me dejes. Y subía la lomita. Sí, mire, yo me acordé. Yo llegué a tener un carro que decía, Señor, por favor, no me dejes. Yo sabía que el carro ya se había morido. Era Dios el que lo mantenía en pie. Yo reconocía que el carro ya no servía, el motor. Mire, una vez le puse a un carro unos aumentos del que ponemos a las bujías. Algunos hombres entienden, ¿verdad? Bueno, pues yo le puse un aumento al aumento. Algunos me entendieron. ¿Sí se puede? ¡Ah! Pregúnteme a mí, yo pude. El carro soportaba la presión. En es la fe cristiana, tenemos que aprender a soportar las presiones. ¿Pero por qué, pastor? ¿Qué Dios no es amor? ¿Qué Dios no es mi ayuda? ¿Qué Dios no me cuida así? El asunto está que perseverar bajo la presión tiene ventajas. Y principalmente su ventaja es que no nos detenemos. Principalmente su ventaja es que avanzamos. Los competidores tienen en mente la claridad que tienen que perseverar. Que si empieza a doler el pie, tienen que buscar una técnica para seguir corriendo si se les permite. Si empiezan a sentir un malestar, tienen que cambiar el ritmo de respiración. Tienen que caminar de otra manera o tienen que mantenerse en el ritmo de ellos. ¿Sabes? Los cristianos tenemos que aprender para poder continuar y finalizar esta carrera a persistir. A perseverar, a darnos cuenta, hermano mío, que va a haber ocasiones, como dijo el Señor en sueños, le habló a José, va a haber ocasiones donde va a haber vacas gordas, gloria a Dios por las vacas gordas, pero va a haber ocasiones donde va a haber vacas flacas. Señor las reprenda. Va a haber ocasiones en donde vas a tener la salud de un joven y va a haber ocasiones en donde la salud ya va a estar cobrando factura. Va a haber ocasiones en donde vas a percibir que parece ser que todo va muy bien. Y va a haber ocasiones donde vas a percibir que no todo va muy bien. Y aquí no se trata de poner el estado de ánimo dependiendo la situación. Perseverar significa mirar a la carrera y aunque tenga que llegar hablando bajo un competidor, aunque tenga que llegar cojeando, aunque tenga que llegar con alguien cargándome a mi lado, aunque tenga que llegar como tenga que llegar, yo cruzo esa meta, aunque no llegue en primer lugar, yo la cruzo. Y así debe de ser la fe del cristiano. Si tú piensas que la fe cristiana, entre más pasa uno tiempo en el Evangelio, uno se va a hacer más rico, uno se va a hacer más poderoso, uno se va a hacer más hermoso, uno se va a... ahí se lo llevan a uno. No sé de dónde sacan esa teología. La realidad en la fe es que entre más persistimos, te voy a decir una cosa, se van a ver cicatrices, se van a ver momentos de lágrimas, de dolor, de impotencia, se van a ver ocasiones en donde algo te va a doler en tu interior, pero sabes que debes de continuar y vas a llegar a la meta sabiendo y confiando que Dios estuvo contigo. Mira, no fue fácil para los hombres de la fe continuar la carrera. No fue fácil. Cuando analizamos la vida de David, hubo una ocasión en donde David perdió un hijo de una manera muy dolorosa. El que se sublevó. Llega aquel hombre y le dice, mira el esfuerzo del pueblo. Dice la Biblia que se metió, lloró, lamentó, dolió y tuvo que continuar con la carrera. En esta carrera hay que perseverar, hermanos. Otra versión dice de la siguiente manera. La carrera se debe de correr sin fallar. Dice la versión Palabra de Dios para Todos. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Sé que esta expresión pudiese dar a entender como que no va a haber adversidades o no va a haber problemas. En realidad no se refiere a eso, porque sí los va a haber. La traducción cuando dice Palabra de Dios para Todos y dice sin fallar, se refiere que tengamos la capacidad de cubrir todos los ángulos. Que todos los ángulos que me van a llevar a una carrera y poder mantenerme en ella, yo los tenga cubiertos. Por eso dice, sin fallar. Los atletas saben que tienen que trabajar en rendimiento, en respiración, y saben que tienen que trabajar en clima, y saben que va a haber uno que otro ahí envidioso que los va a empujar, y saben que pueden correr el riesgo de caerse. Pero ellos buscan la manera de pensar cómo poder resolver eso sin antes haberlo enfrentado. ¿Y sabías tú que el Hijo de Dios debe de tener una vida en Dios de manera preventiva? Mira, es como cuando yo les he compartido, hermanos, que hay oraciones preventivas y oraciones correctivas. La oración preventiva es cuando tú vas a Dios en oración y le dices, Señor, ayúdame a guardar mi vida en ti. Y tienes esa oración como una práctica. Pero también hay oraciones en donde los cristianos no oran así, no piden por eso, no tienen a bien de cuidarse, de prevenirse, de ser precautorios sobre su vida. Y dolorosamente, las únicas oraciones que se escuchan en ellos, Señor, ya metí la pata, ayúdame. Esas son las oraciones correctivas. ¿Sabías tú que el salmista David tenía el bien de orar constantemente de manera preventiva? Él buscaba la manera de siempre entregarle su mente al Señor, su corazón al Señor, sus fuerzas al Señor, sus angustias al Señor. Algunas personas tienen la impresión que David solo oraba por lo que sucedía en el momento. Cuando tú lees el Salmo 23 es un salmo que se escribe a futuro. Dice, Jehová es mi pastor, ¿y lo que dice? Él está anticipando algo de manera preventiva. Y tú puedes leer todos los versículos, a excepción de los últimos dos, en donde este personaje iba a Dios y de manera preventiva, en el buen deseo de no fallar, él le decía a Dios, guárdame. ¿Pero qué no se escucha eso, pastor? Como que me estoy preparando para fallar. Así como que, Señor, ayúdame porque me va a ir muy mal cuando haga esto. No. Lo que estás haciendo es que estás cuidando tu vida para correr esta carrera. Hermano, ten en bien de practicar oraciones en donde le digas a Dios, ayúdame a no fallarte, Señor. Ayúdame a crecer espiritualmente y si viene una carga, yo la pueda soportar. No las estaré invocando, pastor. No te preocupes, las invoques o no las invoques, van a llegar solas por tu propio crecimiento. Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo sé que va a haber momentos difíciles. Mira, yo te voy a decir algo muy personal. Yo le he orado a Dios por los errores de mis hijos. Yo entiendo perfectamente que mis hijos no son perfectos. Y yo le he pedido a Dios en mi vida, porque yo creo que una de las cosas que más nos duelen son los hijos, hermanos. Yo le he dicho a Dios, ayúdame que si en algún momento uno de mis hijos hace algo que no debe de hacer, dame la fuerza para soportarlo. Dame la fuerza para saber cómo ayudarlo, para saber cómo responder. Yo le he orado a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque yo no quiero que nada distraiga esta carrera que yo estoy corriendo. Y tú te pones a pensar cuántos cristianos, por terceras personas, al no tener una vida preventiva, una vida de oración, una vida de búsqueda, de ver hacia futuro, de pedir a Dios que cubra todas las áreas de su relación con Él, viene sorpresivamente aquello. Y no estaban preparados. Cuando un atleta sale a correr, él sabe qué puede hacer si viene algo que no esperaba. No lo esperaba porque no sabía si iba a suceder o no, pero ya anticipaba que podía suceder. El cristiano tiene que anticiparse, hermano. Y por eso dice esta versión, sin fallar. Otra versión dice que esta carrera se debe de correr con resistencia. Dice la traducción Lengua Actual. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Nadie puede ir a correr una carrera maratónica si no tiene resistencia. No tiene. Me lo voy a decir algo. Por favor. Si usted no tolera el picante, no lo consuma. Su cuerpo no lo resiste. Hago una analogía que la he platicado y ya después le pediré perdón a mi hermano si me escucha. Cuando nosotros estábamos chiquitos, se nos enseñó a comer picante, chile. Y recuerdo que lo agarramos muy bien, hermanos. Todos comemos bien, jalapeño, chile, salsa. Pero uno de mis hermanos, no diré su nombre, obviamente, ¿verdad? Para no empinarlo más, como se dice vulgarmente. Nos sentábamos a la mesa y yo recuerdo que pues, mi mamá ahí ponía las salsas. Y yo recuerdo que yo agarraba los chiles, le mordía, hermano, como todo buen mexicano. Y él agarraba el jalapeño y literalmente le mordía así. Yo sé que usted no alcanza a ver. No, pues yo tampoco lo veía. Yo lo veía. Y le decía, no seas payaso. A esa edad. Le decía, no comas, das lástimas, das vergüenza. Un día cometió el error de sentirse muy mexicano. Y agarró el chile y le mordió. Se le subió el azúcar, se le subió la presión, sudaba, temblaba. Porque no puedes hacer algo si no resistes. Por eso es que cuando la Biblia habla y dice que el reino de los cielos se hace, ¿qué? Fuerte. ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Y sabes a quiénes se refiere? A ti y a mí. Dios te ha dado la capacidad para resistir. No, a veces no creo que resisto. Sí. Dios ha puesto en ti al Espíritu Santo, ha puesto su sangre, ha puesto su gracia, ha puesto su misericordia, ha puesto su sabiduría, ha puesto su poder, ha puesto su gloria sobre cada uno de nosotros para resistir hasta el final de la carrera. Y así debe de ser la fe de los hijos de Dios. Mira, hay cristianos que dicen, es que yo no sé si pueda continuar la fe. Yo lo veo un poco difícil, improbable, no lo sé. Un cristiano que verdaderamente está entendible en la palabra de Dios no tiene la menor duda que tiene toda la resistencia por medio de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, para soportar cualquier cosa. ¡Lo sabemos! ¡Lo sabemos! ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no hemos padecido, hermano, la aflicción? Y como dijo aquel profeta Jeremías, de nuestro interior corría un fuego que no nos hacía derrotarnos, que no nos hacía callar, que no nos daba, que no nos dejaba que nos desanimáramos. Mira, te lo comparto como a algunos de ustedes les ha pasado. ¿A quiénes no les ha pasado que se han intentado desanimar? Pero viene el Espíritu Santo y te abraza con su presencia y te dice, no te puedes desanimar básicamente. Yo estoy contigo, continúa la carrera de la fe. ¿Quiénes han tenido esos episodios, hermano? Mira, qué bonito es. Qué bonito es cuando quieres bajar la bandera. Y Él te dice, no te lo permito. Porque yo hice una obra en ti. Pues es que cuando tú ves en los entrenamientos a los atletas, cuando tú ves en las competencias y están los entrenadores observando a los deportistas correr, por eso es que tú los ves que aunque el deportista esté cojeando, aunque el deportista esté batallando, no se mete el entrenador. ¿Sabes por qué no lo hace? Porque él lo entrenó para resistir hasta el final la carrera. Dios te ha entrenado para resistir hasta el final esta carrera. ¿Qué es lo que posiblemente te está afectando actualmente? ¿Qué es lo que posiblemente te está dañando? ¿Es dinero? Y lo digo en ese tono. ¿Es dinero? ¿Es la salud? ¿Es un carro? ¿Es un estatus migratorio? ¿Es un pecado que cometiste y que la gente te apunta? ¿Qué es lo que te ha hecho disminuir? Porque eso no son motivos suficientes para dejar de correr esta carrera. Si Dios no te juzga, lo que haga el hombre al juzgarte es punto y aparte. Si el Espíritu Santo aún te visita, es porque te restauró y es porque quiere que continúes esta carrera. Si estás sentado aquí y tienes una deuda todavía como todos, porque levante la mano los que tienen deudas. Vamos a lucirnos. ¿Cuál es el problema? Levante la mano los que ya les... No solo les rugen por ahí las tripas, sino los que les rechinan las bisagras. O sea, en otras palabras, hay que levantar su mano. Nadie, ¿verdad? Mire, yo me di cuenta, hermano, que cuando me levantaba por las mañanas, yo me daba cuenta que me levantaba y yo sí sentía que mis tendones, mis músculos, no sé cómo llamarlo, no voy a entrar en esa parte ahorita, pero yo sentía como... Y yo decía, ya me estoy poniendo viejo. Y cuando comencé a hacer ejercicio otra vez, después de tantos años, ¿cómo cree que me levanto por las mañanas? Ya no se escucha nada. Y digo, órale, si funciona el ejercicio. Puede haber aquí cristianos que se levantan por la mañana pensando constantemente en lo que no tienen, en lo que les falta, en lo que va a venir. Y viven en esa incertidumbre, viven en esa necesidad, viven en ese dolor. Pero cuando tienes esta carrera cubierta para no fallar, para perseverar, para resistir, para ser paciente, te vas a levantar cada mañana, vas a dormir por las noches esperando a tu Señor, sabiendo que le vas a recibir un día y que Él te recibirá a ti. Esa es la parte emocionante, la parte bendita, la parte gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo vas corriendo esta carrera? Ven, hija, acompáñenme los hermanos, por favor. ¿Cómo vamos corriendo esta carrera? Un atleta sabe que no puede abandonar ninguna de sus disciplinas. No puede abandonar su tiempo de dormir. No puede abandonar su alimento. No puede abandonar el peso del ejercicio. No puede abandonar la habilidad de correr. No puede abandonar sus fracasos en el contexto de que lo vengan una vez más a acarrear. No puede. Él sabe que aquí y aquí, él tiene otra oportunidad para correr. Esta carrera, Dios no te ha abandonado. Pero la tienes que correr al ritmo de Dios. Al ritmo de Dios. Algunos puede suceder, porque les pasa a muchos creyentes, que ya abandonaron el recurso fe, el recurso crecimiento espiritual, el recurso santidad, el recurso rendición al Señor. Y no se han dado cuenta que van cojeando esta carrera. La diferencia entre tener un dolor muscular en una carrera con entrenamiento y sin entrenamiento es muy claro. Con entrenamiento tienen más capacidad para soportar, pero sin entrenamiento es muy probable que van a terminar abandonando la carrera. Esta carrera se corre con entrenamiento, con búsqueda. No puedes dejar de orar. No puedes dejar de conocer la palabra de Dios. No puedes dejar de crecer en santidad. No puedes dejar de buscar una fe que sea mayor a la del año pasado. No puedes dejar de confiar en Dios. No puedes abandonar simplemente el decir que vives de las memorias. ¿Cómo me encuentro cristianos que viven de sus glorias pasadas? De sus memorias. Viven y cuentan tanto. Yo no me quiero convertir en eso. Yo le digo al Señor, que haya una experiencia nueva este tiempo, que haya un desafío. ¿En serio, pastor? ¡Claro! Porque eso significa que estoy creciendo. Si me voy a quedar con mis glorias pasadas, con mis memorias pasadas, con lo que viví anteriormente, serán recuerdos, será historia. Yo no quiero vivir de recuerdos ni de historia. Quiero vivir de nuevos eventos, nuevas experiencias, conocer a Dios en mayor plenitud, saber que Dios tiene más para mí, saber que Dios va a abrir más brechas sobre mi vida. Ese es el Dios que quiere que corramos la carrera y el maratón. Muchos cristianos ya caminan como los viejos. Lo digo con sumo respeto, hermano. Ya caminan como la gente que ya está en una edad en donde apenas se puede levantar o con dificultad puede dar unos pasos espiritualmente. Así caminan. No puede ser posible. Dijo el apóstol Pablo que mientras la carne se va gastando, dice, el espíritu se va vivificando. En otras palabras, este cuerpo tiene limitaciones, se va a cansar, pero va a haber una fe, va a haber una unción, va a haber un poder, va a haber una gloria, va a haber sabiduría, de tal manera que lo que la carne no entiende, el espíritu lo puede responder. Y esa es la parte más emocionante del cristiano, que yo podré envejecer, pero no dejo de ser usado por Dios. No dejo de poder compartir sabiduría, de poder ayudar, de poder ser de bendición. No lo dejo. ¿Por qué? Porque así es la carrera de la fe.